blockchain, metaverse. Así es el mundo en el que ahora me ves. Pero no fue siempre así, antes no sabía.
Buenas. Estamos aquí en una nueva emisión de La Última Frontera, al Ministerio de Propaganda del Capitalismo Tecnológico Latinoamericano y Nacional. Mi amigo Mauro Ordóñez desde el Búngaro Libertad, ¿cómo está todo por allá?
Felices de estar acá de vuelta.
No quiero dejar de agradecer a nuestros auspiciantes, a Mercado Shops, que hace de lo difícil algo fácil. Y vamos a estar hoy compartiendo una entrevista espectacular con un emprendedor. Acá queremos, en este lugar, darle lugar a todos los emprendedores. Ya hicimos un pequeño adelanto que pueden ver en las redes sociales de la entrevista que hicimos con Martín Barsaski, que fue absolutamente espectacular. La vamos a estar compartiendo en breve. Y hoy tenemos una entrevista con el emprendedor creador de Un Mate, para también llevar historias de emprendimiento. Tenemos los que levantan 100 millones de dólares y los que la reman y exportan desde el país para todo el mundo, contando historias de emprendedurismo, que es en este bastión queremos reivindicar a esa figura del capitalismo moderno que es el emprendedor. Arrancamos el programa de hoy, la verdad que con una montaña de cosas que están ocurriendo. El de hoy no parece ser un programa normal. Venimos de un fin de semana que trajo muchos recuerdos de las épocas del corralito para los que somos de Argentina, pero con una gran crisis financiera en Silicon Valley. Y estamos arrancando el programa de hoy con la novedad de que, miren esto, miren el precio de Bitcoin en este momento. Bitcoin está tocando los 26 mil dólares, 25 mil, 26 mil, está de repente subiendo luego de una corrección a 19 el viernes pasado. Y estamos en el medio de una reactivación del mercado cuando hace 3 o 4 días atrás parecía que todo se iba a desactivar, que se venía la hecatombe con Silicon Valley Bank.
Esto es curioso porque una de las grandes preguntas que se tiene del ecosistema es qué tan correlacionado está con el mercado tradicional financiero. El problema en el Silicon Valley Bank atacó directamente a los pequeños emprendedores que tenían sus depósitos ahí. Silicon Valley, meca de la tecnología, entonces estamos hablando también de mucho emprendedurismo tecnológico, de múltiples sectores, y uno de ellos teníamos a USDC, ¿no? Entonces, cuando sale la Fed a rescatar los depósitos, no los inversores, por ahí nos metemos en eso después, ahí está la pregunta que se hacen todos, ¿puede blockchain, puede Bitcoin, puede Ethereum vivir por fuera de la estructura de la Fed, depende de la Fed? Eso es algo que estamos viendo cómo se desdobla en el tiempo, y por ahora tenemos una descorrelación entre Bitcoin y el mercado, que es el sueño de todos los maxis, ¿no?
A ver, vamos a desglosar por partes qué pasó en estos últimos 3-4 días, porque yo les voy a transmitir desde una experiencia más personal mía. El jueves, a las 2 de la mañana, la escucho a Pía, que es emprendedora tecnológica, de repente teniendo llamadas de trabajo y recibiendo llamados de todos lados, porque se estaba desplomando esta situación, estaba empezando esta corrida bancaria con el Silicon Valley Bank. ¿Qué es lo que pasó con el Silicon Valley Bank? Creo que tenemos una diapositiva dando vueltas en algún lado acá. Mi inteligencia artificial va a traer probablemente la diapositiva para que la podamos ver. Pero tenemos una imagen acá. Mirá, acá, listo, acá, Lucho. Ahí para abajo, llévame un poquito para abajo. Esta es mi maravillosa inteligencia artificial. No, esto es lo del DLC. No, puede fallar, como decía Tuzán. Esta, acá. Déjame acá. Este es un gráfico que creo que ilustra un poquito lo que empezó a ocurrir con la situación. Silicon Valley Bank es un banco de Silicon Valley, como su nombre lo indica, que a cualquier emprendedor que fue a levantar capital, que fue a hablar con Venture Capital, que fue a hacer una aceleradora como Y Combinator o 500 Startups o muchos de los programas que existen en Silicon Valley, es muy común que para poder recibir la inversión, la primera cuenta de banco que abran sea una cuenta en Silicon Valley Bank. Históricamente, Silicon Valley Bank recibió una cantidad de depósitos fenomenal en los últimos años. Creció probablemente hasta los 189 mil, 190 mil millones de dólares en depósitos totales. Y estos depósitos, el banco, para poder mantener y preservar el valor y hacerlo crecer y generar rentabilidad, lo suele cubrir con diferentes tipos de activos. El Silicon Valley Bank salió a cubrir esto con activos que tienen que ver con préstamos hipotecarios y con bonos que tienen una tasa de interés. Esa tasa de interés era del 1,5-1,7%. En el último año, la Fed, para poder luchar contra el problema de inflación, que a su vez es un problema que viene de la emisión que ocurrió durante COVID, casi es que creo que para los economistas hay mucha ciencia en esto, porque vimos lo que pasó en COVID, vimos la emisión, vimos la inflación subsiguiente. La Fed, para poder mitigar esa inflación, empezó a subir las tasas. Empezó a generar tasas del 3-4%, por lo cual estos bonos, que tienen fecha de maturity o de maduración de 10 años y que tienen una tasa del 1%, empezaron a perder valor. Por ende, Silicon Valley Bank no puede respaldar los depósitos de sus clientes, de sus cuentas, y se genera una corrida que habrá que ver cómo arrancó la corrida, si fue, algunos dicen que Peter Thiel en algún momento les dijo, siempre mencionamos a Peter Thiel en este programa, pero es como el puppeteer detrás de todo, dicen que le dijo a la gente de Founders Fund, que es el fondo de inversión de él, saquen toda la guita de Silicon Valley Bank porque hay un desencaje con estos bonos que están perdiendo valor. Rajen de ahí. Y ahí se generó una corrida donde los grupos de chat de emprendedores estallaron por las nubes. Los grupos de Y Combinator Argentina, está todo el mundo hablando de esto. Se estima que hay más de 65 mil startups que tenían fondos depositados ahí, que de repente el viernes no sabían si el lunes iban a poder pagar las cuentas.
Sí, también lo que estuve leyendo es que hubo una venta de acciones muy fuerte de todo, de grande parte del directorio del Silicon Valley Bank previo. En algún momento hemos hablado y que dijiste que cuando el CEO empieza a vender o cuando renuncia el CEO, ese es un red flag absoluto. Así que eso también ocurrió. Después salió también, bueno, ya pasando, ¿no? Ahora el problema entre los depósitos y los inversionistas, ¿no? La solución que salió a decir Biden fue que con el depósito, la garantía de los depósitos, el fondo de garantías de depósitos, perdón, que pagan los bancos, van a salir a cubrir los depósitos. Por ende, la gente que dejó su dinero, perdón, en buena fe, sin especulación de un retorno, va a poder tener esos fondos y de esa manera no caer en el no caer en quiebra. A mí lo que más me preocupa es, es como una conjunción entre lo que pasó en el 2008 y lo que pasó en el 2001 en Argentina, porque cuando vemos posterior al 2008 la regulación que se establece, la regulación indica que no se podía comprar, perdón, mortgages, en inglés me sale, hipotecas, no se podía comprar hipotecas. En el 2018-2020 esa reglamentación se cambia, se permite de vuelta y entra de vuelta esta posibilidad, ¿viste? Entonces es mucho más complejo de lo que parece.
Sí, la verdad es que fueron 2 días de mucha incertidumbre. Evidentemente hubo muchas negociaciones durante el fin de semana. Esto de que no hubo un bailout fue para creo que el gobierno demócrata fue importante decirlo. No se rescató a los accionistas, a los shareholders, sino que simplemente se rescataron a los depositantes. De hecho, miren esta imagen, hablando del 2001, donde se ve la gente. Bueno, igual es una versión muy Silicon Valley, ¿no? La gente civilizadamente haciendo la cola para entrar al banco. Tienen, por favor, ¿me podrían dar mi dinero? No soy como los argentinos que vamos con cacerola a romper todo.
En canadiense,
El
¿viste? Para los
canadiense,
canadienses, son
sí.
todos canadienses.
Asombra más el grado de civilización que la hecatombe financiera que está ocurriendo. La verdad es que entre el viernes y el lunes no se sabía qué iba a ocurrir con los depósitos. Y en el medio ocurrió algo que yo voy a ser muy sincero, a mí se me llenó el culo de preguntas cuando me desperté el domingo y vi que el PEG de USDC había caído a 0,92. A los que estamos en cripto, nos trajo como un déjà vu de lo que pasó en su momento con Terra, que era una stablecoin y de repente se fue a cero muy rápidamente. Y cuando el peg de USDC, que es una stablecoin de las más usadas, de las más confiables, cae a 92 centavos porque se estimaba que Circle, la empresa que crea USDC, tenía entre el 3 y el 8%, creo el 8% aproximadamente de su respaldo en bonos dentro de Silicon Valley Bank. Lo interesante es que el mercado reaccionó convergiendo en esos 92 centavos. No es que irracionalmente se fue por fuera del orden del 8% la caída. Y después lentamente USDC empezó a recuperar el PEG, lo cual fue un alivio, porque probablemente eso era una buena señal de que efectivamente esa guita de los depositantes iba a estar protegida por el gobierno.
Es el primer caso de un DPEG, de un stablecoin, que vuelve a su paridad original, ¿no?
No, no.
¿Cuál fue? ¿Cómo?
Con USDT tuvimos miles. Lo raro es que esta es la primera vez que pasa con USDC. Con USDT ha pasado cuando tuvieron, por ejemplo, alguna investigación por parte de los reguladores de New York o alguna noticia que generó algún tipo de incertidumbre. Tether, que es de hecho la más grande de todas y la histórica y la que arrancó el concepto de stablecoins, tuvo en algún momento algunos momentos de depegging. Siempre hubo un montón de FAD contra Tether. Desde que tengo uso de razón que Tether tiene FAD y gente que tiene mil teorías, porque han sido un poco opacos. Circle es una compañía que cotiza en bolsa, que tiene auditorías, que funciona bajo todas las protecciones regulatorias del sistema norteamericano, que hoy vemos que los reguladores muchos no protegen de repente. Y entonces siempre tuvo la percepción de ser muy segura porque tiene compañías como Kraken o Coinbase o varios de los exchanges más grandes respaldando y respaldando con el 1 a 1, con el PEG 1 a 1. Coinbase el sábado anuncia que no van a permitir más redeems de USDC y obviamente ahí se genera un pánico. Pero bueno, afortunadamente se resolvió bastante rápido.
Mira, a mí una cosa que me sorprendió haciendo un poquito la lectura obligatoria de este tema fue, Lucho, a ver si me ayudás con eso, que está justo en el Debt Insurance Fund. En el Debt Insurance Fund, en la página que establece, a ver, esperémoslo ahí cuando márquemelo, en la descripción de lo que es el Debt Insurance Fund, habla in the faith and credit of the government of the United States of America. Entonces, el fund está respaldado en la fe y el crédito del gobierno de Estados Unidos. O sea, para los que son ateos, ahí tienen su religión, muchachos. Ahí tienen su religión. Todo el sistema económico está basado en fe. Entonces, ¿qué me puse a pensar? Si el dólar
es espectacular, si el dólar es una religión.
Es espectáculo.
No se puede creer que esto faith sea, and credit. Esto que haya sido redactado por un abogado no se puede creer.
No, es buenísimo, es buenísimo. Y lo que me sorprende, y yo pensando, ¿no? Bueno, esta es la segunda vez que pasa las corridas bancarias en Estados Unidos en no tanto tiempo. Ha sucedido en Argentina. Claramente el Fractional Reserve Banking es un sistema frágil con muchas vulnerabilidades. Ningún banco, perdón, puede soportar una corrida de los depósitos porque... Por el mismo sistema como funcionan. Y yo dije, bueno, ¿qué? ¿Cripto es la solución a esto? ¿Cripto es la puede brindar la solución a este tipo de bancarización? Y cuando leí eso, cuando leí lo de que es in the faith and credit, los sistemas de conjuntos se basan en la confianza y en la fe. Yo no sé si sería fe, pero en la confianza. Bitcoin es un sistema de confianza también. Ethereum es un sistema de confianza también. Son sistemas de confianza que sí pueden. Entonces, si la economía hoy se basa en fe y en crédito, no tenemos por qué... Sí, pasa, no tenemos por qué no confiar. Dale.
¿Confianza en qué? No, porque creo que la diferencia es... Una es confianza en el gobierno de Estados Unidos y en su poderío militar. Tácitamente es nosotros tenemos los misiles, las bombas atómicas... Y en el caso de Bitcoin o de cripto, es confianza en la criptografía, o confianza en la matemática, confianza en un principio mucho más, un principio rector mucho más difícil de corromper.
Menos variable.
Menos variable, tiene la percepción de valor sobre eso va mutando y va fluctuando con el mercado, porque ya el mercado sabe que va a haber 21 millones de Bitcoins, que no se va a emitir ni uno más, que está todo predeterminado por el algoritmo. Pero en última instancia, creo que esa es la puja. A mí lo que me parece muy interesante de este fin de semana, que la velocidad con la que se dieron los eventos fue vertiginosa. Puedo confirmar que efectivamente yo he escuchado historias de emprendedores en estos días, emprendedores argentinos que tienen sus proyectos funcionando con Silicon Valley Bank, que fue absolutamente vertiginoso cómo tratar de sacar la plata. Y miren lo que son los emprendedores argentinos, porque esto es algo que no, nadie se los va a contar, o sea, solamente la gente que estuvo en la trinchera viviéndolo. Si vos querías sacar un wire o una transferencia desde Silicon Valley Bank para afuera, te quedaba procesando el viernes y el sábado y el domingo y el lunes y nunca se levantaba el wire. El wire quedaba ahí en el éter sin circular y obviamente desde atrás se ve que pausaron todo el funcionamiento. Pero los argentinos, muchos emprendedores argentinos, la que empezaron a circular es empiecen a hacer gastos, a pagar proveedores, a usar la tarjeta, todas las tarjetas que estén ligadas a la cuenta de Silicon Valley. Úsenlas, paguen rápido todo lo que puedan pagar de proveedores que se pague ahora. Y esas transacciones sí salían del banco, curiosamente, las transacciones con tarjeta o las transacciones para pagar a proveedores. Esos son tal vez esas sutiles cosas son los que dan cierta resiliencia y cierta capacidad para resistir los embates, que cualquiera que haya emprendido sabe que estos impredecibles o estos, como se les dice ahora, cisnes negros, black swans, que en el momento en que ocurre es una sorpresa que no te la veías venir por ningún lado. ¿Quién se lo cruza en la cabeza que un banco con el prestigio de Silicon Valley Bank de un día para el otro puede dejar de operar? Pero sin embargo, en retrospectiva uno empieza a entender, bueno, claro, estaban usando estos bonos, no estaban logrando resguardar el valor, las tasas de la Fed, todo tiene más, en hindsight, en retrospectiva, todo tiene más comprensión. Pero bueno. Creo que una de las cosas llamativas de todo este proceso vertiginoso es lo que pasó con Bitcoin, lo que está pasando con Bitcoin ahora. Que de repente Bitcoin volvió tuvo una trepada de 19 a 25, 26. Y la tesis precisamente para la cual siempre se pensó el refugio cripto como sistema alternativo a la fragilidad bancaria, de repente esa tesis pareciera estar dándose. En estos momentos, esto es lo que está pasando ahora, no sabemos qué puede pasar mañana, pero esto
Sí.
es sub y baja.
Hay que ver también si no es un bull trap, ¿viste? De los grandes players, de las grandes ballenas que tienen una gran cantidad de Bitcoin, empiezan a vender, suben el valor, hacen que todos vendan y después compran de vuelta.
Eso es muy
Utilizando.
de trader, los bull traps y los bear
Bueno,
traps, es muy de la especulación de corto.
pero suceden, han sucedido, suceden. Si estás al día con eso, a ver, yo no soy trader, sigo el trading desde un lugar de espectador. Y así que, perdónenme si me estoy equivocando, pero esas cosas suceden y los timings son muy importantes. Y la gente que está atenta a esos timings es la que termina sacando la diferencia fuerte.
Totalmente. Creo, a ver, lo que hacen los traders es hacer triangulitos, ¿no? Y el triangulito
Sí.
donde estuvo más alto, donde estuvo más bajo, y se da tantos grados, y si rompe el triángulo para arriba, o rompe el triángulo para abajo. Eso, ahí aprendieron todo lo que hacen los analistas. Triangulito, rompe para arriba, rompe para abajo.
Rivelino Lyle, sí,
Yo
olvídate.
no soy de la escuela esa del Elliott Wave más latoniana que te tira. Que
No.
dentro de 3 días creo que el Bitcoin tiene que estar a 300 mil dólares por un
Tres
pronóstico
sí,
de.
de
Le
más latón, sí.
mandamos un saludo al gordo.
Procede.
Pero se supone que se rompió el triangulito para arriba. Y me parece que hay algo de fundamental en ese giro del clima del mercado. Sobre todo porque la narrativa cambia. Cuando cae algo como Silicon Valley Bank, habrá que ver. ¿No? El efecto contagio, hay mucho miedo ahora en todo el sistema financiero, en todos los bancos. Salió la momia Biden a traer una supuesta
A
calma.
repetir un discurso y no equivocarse de puerta.
¡Qué déjà vu! Está todo muy parecido, todo muy parecido al
Es muy
discurso.
de la Rúa, boludo. Es muy de la Rúa, es muy de la Rúa. Y hay una cosa que me hace también a mí, me resonó mucho a la hora de la velocidad en la que se solucionó y de la manera que. No nos olvidemos de que California, Silicon Valley, es un lugar predominantemente demócrata y han estado siempre muy alineados a los gobiernos demócratas desde que existen. Entonces, yo no estoy metido en el mundillo de emprendedores, no voy a hablar, hablo claramente desde un lugar externo. Por otro lado, cuando vi que era Silicon Valley Bank, me parecía muy raro que se te deje caer, porque estás dejando morir a tu aliado, estás dejando morir a la persona que te ayudó, es muy difícil.
Lo grave hubiese sido dejar caer a los depositantes, a los usuarios del banco.
Sí.
El inversor sabe que está tomando un riesgo. Yo creo que en algún punto la reacción del gobierno fue la... Porque el gobierno tiene una cuota de responsabilidad.
Sí,
la suba
para
de
mí
tasas.
Lo hicieron bien.
No se subía tasas a esta velocidad. No sé, ni Volcker en los 80, cuando tenía que luchar con una inflación del 20%, subió tasas a este ritmo. Fue la subida de tasas más agresiva de la historia. Sí. Entonces, eso genera... genera estos desbalances y la subida de tasas fue responsabilidad de Yellen, de esta señora que está al mando de la Fed y que evidentemente tienen que absorber una cuota de responsabilidad. Me parece que, a ver, acá es impresionante el efecto contagio. Acá veo que en el chat Lopeza dice: cuando Dai perdió el PEG tuve un Terra flashback total. Eso es otra cosa que me sorprendió de este fin de semana. DAI, en este momento, que siempre fue la stablecoin descentralizada, 54-55% está respaldada en USDC. Por lo cual, DAI está medio capturada en gran medida por USDC, que a su vez USDC es algo bancario. Sí, fue medio de terror. La verdad que fue medio de terror todo lo que ocurrió. Pero acá tenemos, de hecho, poneme Lucho, te tenemos acá. Atención, ojo con los fabricantes de hype. Ojo con los fabricantes de hype.
Uy, uy.
¿La viste esta?
Uy, esto tendría... La tapa de Forbes tendría... Si vos...
¡Qué miedo!
Ahí.
¿Cuál es tu favorito de esto? Por Party Boy, Party Animal. ¿Cómo eran los
Party Animal?
Las partusas en Bahamas.
Quitarle mérito. ¿Cómo se llamaba la rubia esta que hizo la pastita?
Elizabeth Holmes.
Elizabeth Holmes. No hay que quitarle mérito a Elizabeth Holmes, a esa mente maestra del mal, porque no nos olvidemos que Elizabeth Holmes en el directorio tenía a múltiples premios Nobel. Había engatusado a Kissinger. Kissinger, sí, que es... Kissinger es, a ver, es el zorro del... Es el roca del gobierno americano. Es un animal político absoluto. Y lo engatusó a Kissinger. Entonces, ojo con esa mina, porque esa mina tuvo un poder de seducción y de persuasión. Seducción no de la manera sexual, ¿no? No estoy hablando de una seducción sexual, estoy hablando de seducción a la hora de persuadir y manejar la masa y la atención de las personas, que es notable, que es notable. Pero yo me quedo con SBF, primero por Bahamas, boludo, porque era un party animal que estaba todo el día tomando anfeta, boludo. Me divierte el personaje y estoy esperando la serie.
La serie de SBF va a estar buena. Los que tienen serie acá son Elizabeth Holmes, tiene su serie, la de Teranos, que se llama Dropout, sí. Está muy buena, creo que era en HBO. Tiene mucho retro 2000, lo cual es gracioso también eso. Y el otro que tiene serie es el de WeWork, que es Adam Newman, que también está acá en su respectiva etapa. También está muy buena la serie de WeWork, que fue como el boom de esa filosofía del venture capital. Que ese venture capital agresivo de los 2010 es lo que generó Silicon Valley Bank. Que había mucha guita que entraba a las startups porque era el hypergrowth. Y lo que importa no es generar algo profitable, no generar algo que sea rentable, sino lo que importa es tener market share. Y el caso más emblemático, el de WeWork, era un caso de tener market share de real estate. WeWork quería tener el 80-70% del real estate de oficinas de Nueva York o de las principales ciudades del mundo. Y fue como un gran flop porque se llegó a valorizar la compañía, creo que en 70 mil millones de dólares. Le hizo la inversión SoftBank, que era un mega VC con una inversión enorme. Y bueno, hoy creo que WeWork cotiza perdió mucho de esa capitalización, mucho de ese valor. La serie de WeWork, que se llama WeCrash, también está muy buena. Las series de emprendedores estuvieron muy de moda el último año. Está la de Spotify, hay un par más que las pueden buscar y que dan buenas historias desde las trincheras de lo que es crear estas startups tecnológicas y no tanto.
Sí, también creo que hay... De vuelta, hay un problema con el legacy media, ¿no? Y volvemos también a los medios que se utilizan para fomentar a determinadas personas. Van de la mano de intereses bastante más profundos y por ahí más oscuros a veces de lo que creemos nosotros, o por lo menos que vemos desde la historia. Entonces, creo que las entrevistas como que leemos, como la que le hicimos ahora al founder de Un Mate, ese tipo de entrevistas más personales, más largas, en donde ellos pueden contar su historia, los desafíos que han tenido, creo son fuentes de información más fiables a la hora de hacer análisis de estos proyectos y no tanto, viste, notas enmarcadas, dirigidas, es todo producido de una manera masiva, está todo muy dirigido, es como el McDonald's de la información, ¿no? Es como está todo ya dirigido hacia un punto de vista, está dirigido hacia una respuesta, no hay nada natural y hay que ver, creo que el ejemplo de Un Mate es un buen ejemplo realista de los desafíos que hay y de los pasos a seguir por un emprendedor que está ganando terreno, ¿no?
Sí, tenemos la entrevista con Jeremy de Un Mate, la vamos a poner en breve, es una entrevista espectacular porque es una historia de emprendedorismo desde Buenos Aires para el mundo, dando justo con el producto, con la cadena de valor, con el lugar para poder distribuirla y da muchos muy buenos tips de cómo hacer crecer la distribución, que es un tema que yo me quedé con esa nota que salió súper bien, que es la importancia de la distribución. Voy a ir un poquito al chat. Acá Neri pregunta cómo se llama la serie de la mina. La serie de Elizabeth Holmes se llama Dropout, como High School Dropout. ¿Qué más? A ver, dejen sus preguntas, dejen mensajes en el chat, así podemos ir leyendo. Hay otra noticia importante el día, pero recién, me escribió mi amigo Santos justo minutos antes de que salgamos al aire, diciéndome, che, ¿viste que acaba de salir GPT-4? ¿Viste esto?
Sí, lo vi. GPT-4 que ahora interpreta videos, interpreta imágenes, cada día más cerquita a una inteligencia artificial real. Tenemos un amigo, Fran Pérez, que conocimos, que subió hace poco un tweet en donde pone, interpreta humor. Pone una foto, pone una foto con un enchufe del iPhone, con el agujero del iPhone, después pone una foto de los antiguos enchufes que iban atrás de los CPUs y pone el plugin del iPhone en el formato del CPU, en el formato del antiguo CPU enchufado. Entonces te dice, foto 1 dice esto, foto 2 dice esto, foto 3 dice esto. El humor de esto es que con un old school hardware entre en una nueva tecnología. Dios mío, los chistes que puede llegar a hacer AI, esperemos que sean buenos.
¿Habrá stand-up comedians hechos con AI? ¿Llegaremos a ver algo de ese estilo?
Yo no sé si vamos a tener stand-up comedians ni AI, porque yo hace poco fui a ver a Tom Segura acá en Buenos Aires. Estuve descostillándome a carcajadas toda la hora entera y hay mucho...
Muy bueno,
Tom. Tú en Buenos Aires, man.
Qué bueno.
Tom Segura, buenísimo. No sé si ahora va a estar en Madrid el 1 de mayo. La gente que no lo conoce, vaya a conocerlo, vaya, búsquelo en YouTube, búsquelo en los distintos lados. Es buenísimo, es una señal para mí muy bullish del país que los stand-ups mundiales estén viniendo para acá. Es parte de una pequeña cúpula de stand-up en Estados Unidos que está creo que poniendo a la comedia y al humor en otro nivel. Y esperemos que sea la punta de la flecha de muchos más. Pero el humor tiene algo de magia. Tiene algo de magia en el sentido de que capta la atención y la maneja a un ritmo particular. Vos sentís a la sala, el comediante siente a la sala, siente que se ríe, que no, si hay algo que funciona o no. Para eso tenés que tener una percepción multisensorial que el AI no sé si lo logra. Mirá. Lo que sí creo que puede lograr, lo que sí puede lograr a corta distancia es one-liners. O sea, chistes redactados.
Te voy a mostrar algo que me gustó mucho. Acá encontré un pequeño video que lo muestra. No sé si escuchaste hablar, creo que lo mencionamos ya en alguna emisión, de Infinite Seinfeld, que es una AI que genera guiones de Seinfeld. Sí. Y estos guiones de Seinfeld infinito, o sea, guiones nuevos de Seinfeld a partir de ser entrenada con todos los guiones históricos de Seinfeld. Y genera
actuado. ¡Qué viejo que sos!
Genera actuado en 3D, generativamente. Todo esto es generativo. Y hay un canal de Twitch que está todos los días mostrando como un Seinfeld que no termina nunca, un Seinfeld infinito. Y automáticamente genera como la simulación en 3D. No creo que sea muy gracioso hoy en día y que no tenga la espontaneidad de Elaine, George, Jerry. Pero me parece que el tema del humor es interesante, porque el humor es como una de las fronteras de la inteligencia, y que estas AIs puedan razonar y sacar coherencia sobre los chistes no es poca cosa. Mira, GPT-4, acá Lucho, si me acompaña a la cámara, tiene ya algunas demostraciones. Creo que está disponible para los que tienen la cuenta Pro o los que están pagando GPT, pero tiene varias capacidades que se pueden ver acá, como la idea de tener, bueno, lo que se dice, conocimiento general y capacidad de resolver preguntas, la capacidad de razonar, prompts complejos. Rankea, esto me interesó mucho, rankea en el percentil 90% más alto, en el percentil 90, en el examen estándar de abogacía, el Uniform Bar Exam, que es el examen del bar, es lo que le toman a los abogados en Estados Unidos, es 9 veces más inteligente que GPT-3, y en Biology Olympiad, que asumo que debe ser un test también estandarizado de biología, también es prácticamente 3 veces más poderoso que GPT-3. Por lo cual, también es interesante esto, que se le tome examen y que vaya, que pueda resolver un examen de biología, un examen de abogacía con tanta certeza, no es poca cosa. Después está Safety and Alignment. Es 82% less likely to respond request disallowed. O sea, 82% menos factible de que se vaya del guión que le están dando desde algún lado. Es más obediente. ¿Será más woke? Habrá que ver estos sesgos.
El otro día, justo ayer, cené con un amigo que también está en el mundo de la tecnología, y un abogado se comunicó con él para preguntarle si permitía o no a los alumnos dar respuesta con GPT-3, y en el caso de que sí, cómo reconocer cuándo estaba GPT-3 utilizándose o no. Entonces ya es una cosa que está permeando el mundo del estudio. Dentro del derecho no me sorprende. Yo estudié Derecho en la UBA, que viva la universidad pública. Pero dentro del derecho no me parece tan extraño, porque más el derecho latino y también el derecho sajón, el derecho es muy programático. Es una cosa, hay mucha respuesta booleana en términos de programador, en donde si pasa algo, sucede A, B o C, si pasa B, C o C, los lugares de interpretación suelen ser leves. Entonces, suelen ser a la hora de la sentencia y no a la hora del examen. Entonces, en eso no me sorprende. Biología, la realidad es que desconozco en su gran mayoría cómo es el estudio y la temática a nivel exámenes, pero es interesante ya de a poquito empezar a probar, a ver si pasa un Turing test de universidad el GPT-3, ¿no? Y GPT-4 ahora con imágenes y videos, se nos está yendo todo un poquito de las manos rápidamente, como dijo Elon Musk.
Sí, habrá que ver. Yo creo que es interesante que GPT-4 crece como en campos de razonamiento. Más, no es tanto ya la fuerza bruta de agregarle más parámetros, sino que la capacidad de resolver problemas. Ojalá sea mejor en matemática, porque GPT-3 no era muy bueno en matemática, te tiraba un poquito de fruta. Acá veo justo Nico Acosta, otro de nuestros fieles que está siempre. Nico dice que hay un canal de Twitch que transmite 24 horas una sitcom, justo lo mencionamos, estamos conectados telepáticamente con Nico. Decker dice, ¿cuánto tiempo faltará para ver un Chaplin en inteligencia artificial haciendo stand-up? Me viene el proyecto de mi amigo Luqui Palomé, que el otro día estuvo aquí en Madrid. Él es uno de los responsables del Museum District de Decentraland. Y un poquito fuimos a un club a filosofar, a brainstormear ideas. Luqui quería hacer una especie de Borges, que puedas resucitar a Borges y sentarte a conversar con él. Entonces hacer un personajes en Decentraland que no sean como las estatuas de un museo tradicional, donde mirás la estatua y nada más, sino que sean estatuas que te puedas interactuar y tener conversaciones, y precisamente las entrenás usando GPT-3, entonces le das toda la literatura de Borges o toda la literatura de Shakespeare y te puede contestar coherentemente bajo la prosa o el estilo de estos pensadores. y de esa forma generar como experiencias de museo mucho más interesantes. Me parece que todavía no
Eso.
rascamos ni la superficie de lo que se puede hacer con esto.
Hay un capítulo de Black Mirror, como Black Mirror súper futurista en todo esto.
Ahí
Hay un capítulo en Black.
Castor tiró justo en el
Perdón.
chat. Black Mirror, cada día está más cerca.
Eso, mirá, justo, cada día está más cerca porque hay un capítulo que vos podés entrar en un sueño previo a la muerte y que es eterno, pero yo pienso, ¿no? Este tipo de herramientas podrán ser utilizadas como para replicar las conversaciones con tus padres, con tus tíos, con
Uf.
tus abuelos muertos, ¿no? Es como que, yo no sé hasta qué, o sea, definamos inmortalidad, porque no necesariamente. El fin físico de tu cuerpo significa que estés muerto. La segunda y última muerte de una persona es cuando la última persona que se acuerda de ella está muerta. Por eso, no sé, Jesús, Mahoma, los rabinos que se han reconocido, Julio César, Marco Aurelio, siguen vivos porque viven en las mentes de todos.
Luciano en el chat acaba de tirar el capítulo de Black Mirror que hay que mirar, que es el de San Junipero. Es un capítulo, para mí
Ok.
no sé si es mi favorito, me parece, que es justamente, habla de esto, ¿no? El tema de poder, si generamos, a ver, el cerebro humano, a mí, claramente, tarde o temprano, la abundancia de computación va a hacer que podamos generar pequeñas réplicas de nosotros dentro de estos sistemas, que los podamos entrenar y que puedan alimentarse de nuestros tweets, de nuestros correos electrónicos, de un montón de cosas históricas que fuimos, sin darnos cuenta, volcando sobre el espectro digital, y que eventualmente tengamos simulaciones de nosotros mismos que vivan digitalmente. Se abre una puerta filosófica. ¿Es eso transferir la conciencia al plano de la información? ¿O la conciencia es realmente inaccesible por la materia y no, todo, yo creo que estamos muy lejos de poder entender qué es la conciencia, pero se habla de esto y se habla mucho, cómo es el luto, cómo es el duelo, si el día de mañana uno muere, pero puedes tener justo una réplica tuya y que le genera a los otros la ilusión de que seguís vivo.
Sí, es difícil eso, ¿eh? Es difícil eso.
Asusta,
Es el
asusta.
purgatorio, mirá, Benjamín Martínez, es el purgatorio. Sí, el purgatorio, mirá, yo me leí la Divina Comedia de Dante, no llegué al cielo porque quiero encontrar el momento
Te
apropiado.
fuiste al
Pasé
infierno.
por el infierno, arranca siempre por el infierno, que curiosamente es muy gráfico y es de las primeras veces que el infierno se grafica literariamente y todo lo que nosotros creemos del infierno sale de la Divina Comedia. Y después el purgatorio ya es un lugar, es una escalera, es un lugar de paso. La inmortalidad y la inmortalidad, a ver, la conciencia es el gran misterio hoy de la ciencia, es el gran misterio de la física, es el gran misterio de la filosofía, es esa respuesta, yo creo que ahí es donde aparece Dios como concepto, ¿no?
Fíjate
Porque.
que el observador en la física cuántica, cómo rompió todo. Porque la
Sí,
física cuántica
cómo se cambia.
lo llaman observador a lo que sea que está ocurriendo. Pero
Sí,
es como que ahí se
vamos
chocaron
a
contra
ver.
la pared.
Hay una propiedad de la física cuántica, para por ahí los que no lo han leído o no tuvieron la oportunidad de investigarlo, es que el comportamiento de la partícula se modifica o no se modifica, depende si lo observa o no. O sea, vos, si no observás la partícula, se comporta de una manera y ante la observación, sin interrumpir más nada, solo observando, la partícula se comporta de otra manera. Entonces, ese principio, esa característica es muy compleja de incluso de entender, ¿no?
Sí, es el tema de la superposición cuántica. Que yo lo aprendí por cuando estudié de oído computación cuántica. Las computadoras clásicas tienen dos estados, verdadero o falso, 0 y 1, pasa la corriente, no pasa la corriente. Y la computadora cuántica tiene lo que llaman qubits en vez de bits, que permite una amplitud de estados. Y esa amplitud de estados es probabilística y en función del observador puede darse una cosa o la otra, que es el famoso experimento del gato de Schrödinger. Que Schrödinger decía, metemos un gato en una caja negra y le metemos, no sé, un uranio, no sé qué gas, que da 50% de posibilidades que el gas salga o que el gas no salga según la física cuántica y mate al gato. Y la explicación física es que mientras no observes al gato en la caja, el gato no es que está
Está vivo y
muerto, no
muerto.
está ni muerto ni vivo, están las dos cosas en universos paralelos.
What's in the box? What's in the box?
Ah, como Brad Pitt en Siete Pecados Capitales. Acá Nicolás Doms, espero haber dicho bien tu apellido, justo está mencionando un libro, hice un librazo que trata de entender un poco cómo podemos explicar físicamente la conciencia. Es El nudo de la conciencia de Enzo Tagliasucci, editado por El Gato y la Caja. Mirá que relacionado a tu comentario anterior. Sí, la conciencia es compleja. Hay una frase que me quedó de Terence McKenna a la hora de...
Me pongo Terence, de pie. Vamos a hablar de Terence. Me pongo de pie. Busquen.
El gran poeta.
Vayan a YouTube. Sí. Dennos subscribe. Suscríbanse. Suscríbanse. Suscríbanse.
Y de nada.
De puta. Bueno, y después de que se suscriben... No sé cómo hacer crecer las suscripciones en YouTube. Es rarísimo YouTube. El algoritmo ya nos va a escuchar algún día. Mientras estamos en Spotify, en todas las, bueno, estamos en todas las redes, pero después de que se suscriban en YouTube, busquen Terence McKenna en YouTube y es un viaje de ida. Yo recuerdo descubrirlo hace 10 años.
Es un viaje de ida.
Y me iba a dormir con las tertulias de Terence filosofando por ahí.
Terence, lo voy a reducir, no lo puedo reducir. Lo voy a sintetizar en cómo es el poeta cúlmine del siglo XX que conjuga en su prosa la literatura, la poesía, bueno, la literatura, la poesía, la ciencia y la psicología ya más junguiana de la historia, y es el único traductor serio de la experiencia psicodélica. Y en una de sus, para mí, frases más, o por lo menos pasajes más interesantes, dice: en el fondo, todas las religiones, todas las culturas, todos los chamanes, los curas, nadie sabe nada. Nobody knows nothing. Nobody knows anything.
Entonces,
a lo que voy es... Sí, bueno, es muy difícil de replicar su forma de hablar, su expresión, y realmente escucharlo de por sí es un viaje psicodélico, porque sus palabras se transforman en imágenes en el momento que entran a tu percepción. Es muy loco lo que pasa con Terence McKenna.
Fue un verdadero psiconauta del inconsciente, como decía el Gordo Casero. La verdad que McKenna es un tipo muy sofisticado. Para mí siempre fue como el Platón. Vos lo comparás como un poeta, yo lo veo como un filósofo. Es como un Platón, un tipo que de repente salió de la caverna para tratar de explicarnos algo de la realidad que es muy difícil de entender, que son los estados alterados de los viajes psicodélicos. El Terence, famoso por hacer ácido lisérgico, hongos, peyote, mezcal.
DMT.
Y de tratar de entender y de tener un diálogo serio sobre esa temática, por fuera en una época donde todo eso, la guerra contra las drogas de Nixon, ¿no? Eso está muy perseguido y tiene mucho tabú alrededor.
Y tuvo mucha relevancia en fines de los 80, principios de los 90, cuando ya se había perdido el hype hippie y de rebelarse contra todo. Y fue realmente, creo que, el pionero en la reestructuración del análisis y el estudio de estos estados de conciencia, que hoy en día están siendo de a poco abarcados por las instituciones tradicionales medicinales. Hoy la universidad de moda es la Johns Hopkins, que está haciendo estudios con MDMA, con psilocibina, para MDMA para estrés postraumático, psilocibina para los cuidados paliativos. Yo creo que el tiempo le va a dar mucha más relevancia a la que por ahí hoy tiene. Vayan a buscarlo. Terence, se escribe T-E-R-E-N-C-E. Vamos a mostrarlo porque es espectacular. Y miren, hay una cosa que tiene McKenna a la hora de hablar, que es que requiere y exige toda tu atención, pero no es que la exige, sino la atrae. ¿Viste cuando hablaba de Elizabeth Holmes, del poder de la seducción y la persuasión? Bueno, Terence tiene una seducción a la hora de comunicar cosas incomunicables que es muy, muy interesante, y siempre desde, incluso con humor. Ay, gracias Castor Pollux por meter ahí la palabrita. Ahí Alejandro Sala dice: Jaque Fresco, otro McKenna de la actualidad. Jack Fresco. Ya Jaque, yo estoy cualquiera.
Acá puse la página de Wikipedia de McKenna para quien quiera interiorizarse. Son temas serios. Me parece que son temas interesantes para en una futura edición. Por ahí podemos profundizar y explorar lo que pasa con todo esto. Traer algún experto seguramente que pueda cubrir estos temas. Pero sí, es realmente un filósofo exquisito, McKenna.
Sí, y también, bueno, y creo que un poco la evolución de la revolución psicodélica viene también un poco de la mano de cripto, de Ethereum, y las conferencias Ethereum han sido siempre una especie de espacio de experimentación y, ¿no?, con Decentraland y su locura, ¿viste? Creo que hay algo ahí de puntos de conexión que esperemos encontrar entre todos. Si ustedes o los oyentes nos tienen alguna idea, tírenla.
Yo hay muchas cosas que puedo contar de las conferencias cripto y muchas cosas que no puedo contar. Pero son conferencias donde la gente realmente trata de llevar su mente al límite. Bueno, estoy muy contento porque nos están diciendo en el chat, grande esa producción, mejorando esa transmisión. Gracias, Francisco, que estás reconociendo el esfuerzo. Acá están Lucía y Lucho, que está acá escondido acá al lado mío. No saben cómo estuvimos trabajando todos estos días para poder hacer una transmisión exitosa. No quiero dejar de agradecer a Globant también, que es nuestro auspiciante, la empresa latinoamericana con presencia en 21 países, que ayuda a las organizaciones a desatar su potencial combinando la innovación, el diseño y la ingeniería. Globant es la gran fabricante de software de la Argentina. Recién vengo de hacer un vivo en un webinar espectacular donde hablamos de inteligencia artificial, de metaverso, de cripto, de low code, de cómo construir aplicaciones con herramientas que abstraen el código, que la verdad que estuvo muy bueno, así que seguramente van a poder encontrar ese webinar con las últimas trends y las últimas tendencias de Globant. Así que muchas gracias, Globant, por apoyarnos con la última frontera. Acá está para nosotros, Mauro, que estamos tratando de entender. Juan Reik me dice, Santi, ¿cuándo sale ese método Reward? ¿Qué hacemos con Reward?
Bueno, ante todo, reconocerle su gran capacidad de haber,
sin duda,
de haber empezado a sentarse. Hay que reconocerle. Es el método Reward es la réplica argentina de lo que hizo Rogan.
El Joe Rogan peronista. Quiero aclarar.
El Joe Rogan peronista.
Esta gorra no es de MAGA, de Trump, es de Benji Price. Quiero aclarar nomás para que no se... Y esto está disponible para alguno que otro auspiciante. Pero sí, Rebord es el Joe Rogan peronista, sí. Con que tiene
hace
muy buenas entrevistas. A mí me gusta mucho la sí. forma de entrevistar de él.
Sí, porque es abiertamente peronista y es abiertamente abierto a escuchar. Se sentó con Máximo Kirchner, se sentó con Grobo Patel, que vendría a ser la antítesis y el enemigo, se sentó con Ritondo. Yo creo que si lo queremos ver a Santi en el método Reward, tenemos que empezar todos los oyentes de este podcast a spamearlo a Reward con Santi, que dentro de poco por ahí vas a estar por acá por Argentina, espero, y esa va a ser, si es real, sería el momento apropiado.
Mira, ahí Neri me parece, ya alguna vez le mandé tipo un montón de gente a che, Rebord, porque a mí me encantaría hablar con él, me parece como que es un pibe que se puede hacer una entrevista profunda. Neri me pone, ¿te contestó alguna vez Rebord, Santi? Por DM me contesta y después me gostea, no sé, todo el mundo me dice que está medio loco y que es medio esotérico como elige los entrevistados, yo ya no sé qué hacer, la verdad que me gustaría verlo cuando vaya para Buenos Aires. Y tener una conversación sobre el capitalismo tecnológico nacional, que creo que representa una de las grandes oportunidades que tiene nuestra república para poder salir adelante ahora que estamos en full bull market nacional. Estamos muy contentos, somos 58, la transmisión se está manteniendo, está todo funcionando, usamos una computadora mejor. Mauro está saliendo muy lindo. Yo tengo acá con un nuevo perfil con el
yo lo prefiero, Yo lo prefiero, tu enfoque lo prefiero así, ¿eh?
Sí,
digo que me parece más lindo. Está más lindo. Volvimos a salir.
Loco, eco,
Estamos sacando la vuelta a este lag. Pero bueno, ayúdenos a ver si podemos entrar al canal de Rebord. A mí me encantaría porque, la verdad, está mi mamá, María Marta Estrada, desde Nueva York, se ve perfecto, muy interesante los dos. Le mando un beso enorme a mi mamá que está viendo la transmisión. Vamos a ir ahora, vamos a hacer la transmisión de hoy con la entrevista que les prometimos. Hicimos una entrevista excelente con Jeremy de Un Mate. la historia de un emprendedor en la trinchera, generando un proyecto donde de repente dieron en la tecla y tuvieron que empezar a exportar primero a Polonia y después a 25 países, donde usaron un montón de instrumentos digitales, las redes sociales, empezaron con Facebook hace 10 años, construyendo una comunidad, y después, bueno, desarrollaron un negocio, son unos hermanos que son todos socios, y desarrollaron un mate, que es una innovación sobre cómo consumimos y cómo es el consumo del mate. Acá somos todos muy tomadores de mate. Este es mi droga de elección para trabajar.
esa bombilla, Siri, la vergüenza. ¿Sí?
Está mal la bombilla,
esa, mirá, está puesta, parece una virome, boludo.
¿Viste que cuando se la das a un extranjero que te agarra la bombilla y te empieza a revolver el mate y decís, ¿qué haces?
¿Sabes la que me pasó? No solo eso, sino que le dan un sorbito y te lo pasan. Como si fuese un porro o algo así, te dan un sorbito y te lo pasan. Yo quiero aclarar dos cosas. La primera es que Jeremy arrancó todo su negocio afuera y lo trajo a Buenos Aires. Creo que eso es una señal de patriotismo y del capitalismo tecnológico argentino, de cual estamos orgullosos de representar. Y el otro, bueno, eso principalmente. Y después, el hecho de que esté utilizando que esté comercializando e internacionalizando cultura argentina. Porque la cultura no es solamente el arte, la cultura no es solamente el fútbol, también el mate, yo creo que es cultura. E internacionalizar el mate es una manera de expandir las fronteras de esta gran nación que es la República Argentina.
Muchas gracias a todos los que se conectaron, a todos los que nos están mandando saludos con el chat. Sabemos que en la transmisión somos siempre unos pocos, somos 50 y pico, 60, llegamos a tener un récord de 100. Iremos creciendo esta comunidad, semana a semana vamos a estar siempre acá. Después, bueno, obviamente mucho de lo que vieron acá se va a recortar y se va a replicar a través de todas las redes, donde ahí sí llegamos a miles y miles de usuarios en toda Latinoamérica. Sabemos que nos ven en México, que nos ven en Uruguay, en Argentina, en Chile, en Perú, en Colombia, en España. Somos el Ministerio de Propaganda del Capitalismo Tecnológico Latino, que nos va a salvar de estos yanquis que ahora tienen corralito, que ahora se quedan con la guita de los depositantes y nos tienen a todos estresados. ¿Y qué va a pasar?
Hay que exportar cacerola, viejo. Hay que exportar cacerolas y cuchara de madera.
Quiero ver 9 reinas ahora en yanqui. Señores, no es el 2001, es el 2023. Y en el 2023... el imperio se va para abajo y el capitalismo tecnológico argentino se va para arriba. Los dejo con la entrevista. Espero que disfruten el testimonio de un emprendedor como Jeremy. En la carretera.
Amigos de La Última Frontera, bueno, en este humilde programa nos interesa y nos importa mucho darle un lugar central a los emprendedores, a los que generan trabajo, a los que generan valor, a los que exportan cultura, y que no solamente lo ponen como una especie de virtue signaling en LinkedIn, sino que genuinamente están ahí llevando adelante el fruto de su trabajo, el fruto de sus ideas, con productos interesantes, con productos potentes, y que saben sacarle jugo a las herramientas digitales que tenemos hoy en día, como Mercado Shops, que logra hacer de lo complejo, de lo complicado, algo fácil. Y hoy nos acompaña en esta entrevista Jeremy de Un Mate, ni más ni menos una empresa que tengo entendido, Jeremy, a ver, son 25 países a los que exportan porongos de mate, ¿se les dice así?
¿Qué haces? Y bueno, gracias a ustedes por la invitación, por esta exposición que para nosotros, como decís vos, los emprendedores, es muy importante porque arrancamos con la idea de querer hacer algo, no sabemos cómo hacerlo, pero sabemos que eventualmente vamos a conseguir las herramientas para hacerlo, por lo cual es un trabajo sacrificado, por decirlo de alguna manera, pero que tiene dos valores realmente oro. Es así, hoy estamos exportando a más de 25 países, ya debemos estar rondando los 30. Lo que sí es importante es que estamos en los 5 continentes, hemos vendido bombillas de plata a Taiwán, mates en Sudáfrica, porongos, como bien dijiste, en Canadá, en Estados Unidos, en Alemania, Inglaterra, donde vos digas, República Checa, etc. Estamos muy, muy contentos. La pregunta es, ¿cómo arranqué yo con un mate? Nosotros arrancamos, tenemos una filosofía de vida que siempre fue trazar nuestro propio camino, que hoy viene a ser el eslogan de Un Mate. Entonces nosotros arrancamos con la idea de decir, bueno, quiero tener mi vida ideal. O sea, como todo emprendedor. Algunos dicen, yo quiero ser millonario y no hacer nada, no trabajar. Nosotros decimos, yo quiero tener una vida llena de adrenalina, tranquila, en paz, con un montón de desafíos en el medio, porque eso es algo que nos mueve día a día, pero queremos que el diseño sea específico para nosotros. Así fue como arrancamos con este porqué inicial, que después les voy a contar, pero bueno, yo lancé un libro.
Un lifestyle company, como se les dice ahora. Un lifestyle. ¿Hace cuánto arrancaron?
Exactamente. Pero bueno, esto estamos hablando del año 2010, cuando recién había salido Facebook. O sea, hoy día por ahí la emprendedora está muy de moda. En su momento había que decir, bueno, ¿qué soy yo? Yo quiero tener un estilo de vida particular, pero ¿qué soy? Eventualmente una empresa, eventualmente traje corbata y un portafolio de cuero, pero bueno, al día, un par de años después me di cuenta que estaba por el buen camino y que esa no era el camino que mejor me definía a mí. Así fue que arrancamos con esta idea inicial de decir, bueno, quiero tener mi vida ideal. Después dijimos, bueno, este es el porqué, después el qué. ¿Qué objetivos me van a llevar a alcanzar mi vida ideal? Y ahí fue cuando nos planteamos, bueno, ¿cuáles son nuestras facetas positivas? ¿Cuáles son nuestras fortalezas? Ahí dijimos, bueno, yo estudié comercio exterior, sabía logística internacional, tenía un hermano viviendo en Polonia, entonces dijimos, bueno, ahí hay una puerta de oportunidad. Vamos a vender productos argentinos al mundo, dijimos. No sabíamos cuál todavía, como que con el tiempo vas encontrando cuáles son las herramientas específicas que te ayudan a alcanzar este objetivo puntual, que te llevan eventualmente a las sensaciones de tu porqué inicial. Y entonces dijimos, bueno, vamos a vender productos argentinos. ¿Qué había? Cartel de cuero, empanadas congeladas, ¿qué más nos representa? La soja, la carne, la yerba mate, etc. Entonces nosotros qué hicimos, bueno, ¿cuál es el cómo? ¿Qué hace qué? Le escribimos a todas las embajadas del mundo y le dijimos, bueno, nosotros vendemos productos argentinos en el mundo. Si algún cliente está necesitando algún producto, nos pueden contar, le hacemos la experiencia de compra fácil, se lo solucionamos. Que se olviden de la barrera idiomática, la barrera de la idiosincrasia, se olviden del cambio horario, etcétera, y nosotros lo vamos a conseguir. Y así fue que un polaco nos dijo, che, ¿ustedes consiguen accesorios de mate? Lo cual prendió una lamparita que dijimos, bueno, por ahí el artesano, que es quien hoy produce los famosos porongos, como decís vos, que hoy en día, dicho sea de paso, no vendemos más porongos. Vendemos mates con un tinte de innovación, pero eso lo vamos a hablar en un ratito. Entonces dijimos, bueno, por ahí el artesano no sabe de logística, o por ahí no tiene la ambición de querer llegar un poco más allá, no sabe de comunicación, herramientas tecnológicas, y ahí dijimos, bueno, este es el puente que nos va a llevar. Entonces, vamos a una empresa que iba a vender la experiencia de comprar fácil desde la Argentina. Y así arrancamos en el año 2010, y hoy, 13 años más tarde, estamos acá con el equipo agrandado, vendiendo mucho en el exterior, pero sobre todo el foco hoy está puesto en Argentina. Y me gustaría dar un mensaje de optimismo, ¿no? Que después se lo voy a contar, pero Argentina tiene un potencial gigante para crecer y de la mano de Mercado Jobs, como bien dijiste, lo estamos haciendo hoy en día.
Bueno, ¿cómo estás, Jeremy? Me presento, acá estoy Mauro. Che, ante nada, yo acá, sabiendo que estaba hablando con un mate, me traje mi porongo tradicional, acá sin cuero, sin nada. A mí lo que acabas de contar, una de las cosas que más me gusta y me sorprende, ahí estamos, hacemos un chinchín de mates.
Chinchín de mates.
Ahí los tres, cada uno con su chinchín de mates. Una de las cosas que más me resonó ahí cuando estabas hablando fue ese impulso de salir a ofrecer el servicio a las embajadas sin realmente saber qué estabas ofreciendo, más que te soluciona el problema. Y de repente encontraste en un pedido particular, ¿no? El hecho de, bueno, esto es lo que necesitábamos, porque vos nombraste algunos de los productos argentinos por excelencia, la carne, creo faltó los jugadores de fútbol, pero eso es un negocio distinto, pero me gusta mucho el hecho de que no se quedaron en el paralysis by analysis, ¿no? En el estar quieto del análisis de, bueno, ¿qué es lo que vendo? Dijeron, che, salgo a vender, y a través de salir a vender encontraste qué es lo que estaba vendiendo. Entonces, a partir de ahí, entiendo que el mate es cultura, el mate es tradición, no solamente sudamericana, argentina, sino que sudamericana, y lo compartimos muchos países de acá. Me gustaría saber un poco el mate metálico, porque yo viví 4 años en España, me fui un porongo, volví con el mismo, por suerte, pero cuando volví, de repente vi a todo el mundo con el matecito metálico, con el matecito Stanley, con...
Epa.
¿Qué pasó ahí?
Bueno, les pedimos disculpas. ¿Qué pasa? No, les pedimos disculpas por haber puesto de moda los mates metálicos, pero te voy a decir el porqué. ¿Por qué se dio esto? como dijiste vos, nosotros arrancamos con una idea y esa idea fue la que eventualmente nos presentó al mate y después desarrollamos cómo hacerlo. Lo mismo nos pasó con el diseño de los productos. Nosotros arrancamos exportando productos, exportando la experiencia de comprar fácil desde Argentina. Llegamos a un montón de países. ¿Cómo hicimos? Para generar la confianza en el comprador de afuera, tenemos que tener una comunidad acá, interna, que nos dé respaldo, esa garantía para la gente del exterior que nos venga a comprar. Así fue que armamos una comunidad de mates en Facebook en su momento. Dijimos, bueno, ¿cómo le ponemos? Hagamos algo que no vendamos nada, absolutamente nada. Por 8 años no vendimos nada en el mercado local. Y le pusimos un nombre fácil, simple, como lo pueden ver acá, un mate.
El nombre es increíble, es un mate.
Es un mate, lo que nos costó igual conseguir la marca registrada. Bueno, después
me imagino. No, debe haber más de uno con nombre parecido. Mirá qué bien.
Sí. Es como si dame una coca, dame un mate, ¿viste? Como ya esa no sé cómo es la palabra exacta, pero quiero un chicle que para ir la marca. Exactamente. Entonces, nosotros dijimos, bueno, armamos esta comunidad global con el mate como protagonista. Y ahí empezamos a subir fotos. Foto de desayuno, foto de buen día, todo lo que la gente quería recibir. Era, porque si yo salía a vender algo, no iba a tener ni likes, ni seguidores, ni nada. Estamos hablando del año 2011, ya cuando lanzamos un mate. ¿Y qué pasó? Yo empecé a regalar infografías, cómo llevar un mate, cómo curar un mate, un montón de información de ese estilo, efemérides, con las fechas típicas argentinas. Y la comunidad hizo así. En 2 años llegamos a 100.000 seguidores para el año 2013, que era una locura en Facebook. Antes se veían las compartidas al toque, se veían las 2.000 compartidas por foto y ese era un disparate para nosotros. Y eso hizo que la comunidad crezca tanto que la gente del exterior ya confiaba en nosotros. Es como esta ingeniería inversa que hacemos siempre. Arranquemos, como decís vos, salí a la cancha, hacelo con miedo, pero hacelo. Salí a la cancha, mostrate, aprendí después en el exterior.
Esto que decís me parece particularmente grosso, perdón que te interrumpa, pero me parece particularmente grosso porque cuando uno piensa un emprendimiento, el emprendedor por lo general es un pecado muy común, yo lo he cometido y lo cometeré siempre, que se enamora del producto, ¿no? Y estás muy enfocado en el producto, y en realidad se tiende a subestimar algo tan importante, o quizás algunos dirían más importante que el producto, que es la distribución. Y el hecho de tener, poder hacer crecer una comunidad, poder tener, fidelizar a la gente y tener como este lenguaje en común y hacerla crecer y llegar a estos 100.000 usuarios, eso me parece, ahí hay una artesanía, un trabajo fino que hicieron muy, muy importante, porque en definitiva eso también les termina dando distribución. Me parece más que interesante, que aparte de lograrse en un tema que todos tenemos una opinión, como el mate.
Tiene su costo igual, Santi. Yo me comía media docena de facturas por día casi, y el colesterol al cielo. Pero después lo recuperamos. Después empezamos con los Ironman, triatlón.
Está bien.
Ya regulamos, ya estamos parejo.
Y paso a hacerte una pregunta. Paso a hacerte una pregunta. Todo este ímpetu así emprendedor de salir a buscar las cosas, después, como nombraste, el libro, el por qué, el cómo y el qué. Antes la grabación me habías contado un poco de toda esta búsqueda tuya de correr, de triatleta. ¿Has aplicado análogamente, más allá del emprendedurismo, el por qué, el cómo y el qué a tu vida en general?
Todo, en cualquier ámbito de la vida. O sea, yo tengo algo que, o sea, tan simple como definir el por qué, el qué y el cómo. Hablamos del por qué, esa motivación intrínseca. El qué. ¿Qué objetivo puntual me lleva a esas sensaciones que quiero? De libertad, de tranquilidad, de paciencia, de amistad, etc. Y después el cómo. Una secuencia de pasos concretos, pero cuanto más pequeños y más concretos y específicos, mejor. Un paso puede ser animarme a tener esta conversación con ustedes. Hablamos del miedo. Yo estoy acá temblando las patas, de la compra quieta. Si estuviese con el celo acá, estaría así. Pero bueno, es salir a animarse. Yo con el deporte lo aplico siempre. Yo digo, ¿qué quiero sentir? ¿Qué deporte? ¿Por qué el triatlón? Era un momento de mi vida en el que yo antes jugaba al fútbol, después dije, bueno, yo quiero empezar a encontrarme, quiero empezar a superarme, desafiarme, quiero tener esa sensación de ir logrando cosas, sensación de logro que se va acumulando para después llevar al trabajo, para llevar a mis relaciones humanas, para llevar a mi autoestima conmigo mismo. ¿El qué? Este objetivo, ¿cuál era? El triatlón hoy me iba a dar eso. Y después el cómo es, bueno, el plan de entrenamiento, la disciplina diaria que tengo que llevar, cómo mejorar mi alimentación, mi descanso, los entrenamientos, y todas esas cosas. Entonces, como que yo creo que todo está interconectado, así como hoy la omnicanalidad, con la tecnología, con todo. También las cosas que nos proponemos y cómo encaramos la vida también se conecta una con la otra. Eso es en el deporte, después en el estudio. Yo también quería que me vaya bien, ¿para qué? Para estar tranquilo, para no sentir que me iba a febrero con las materias, etc. Entonces, el qué era, bueno, aprobar por lo menos con 7 la materia. Y después el cómo era decir, bueno, tengo 12 días antes del examen, ¿cuántas hojas son? Son 100 hojas. Me otra matemática, pero no, 8 hojas por día tengo que estudiar. No, yo sé que este día juego al fútbol. Lo hubiese hecho más fácil, ¿no? 10 días, 100 hojas. Digo, bueno, este día tengo que jugar al fútbol, este día tengo cumpleaños y este día, no sé, tengo una salida. Entonces me quedan, no sé, 4 días para estudiar. Entonces tenemos las 100 hojas dividido 4 son 25 hojas por día. Aunque yo esté tranquilo con esas 25 hojas, no hace falta que haga 32 ese día. 25 hojas, ya estaba tranquilo. Entonces, como que esta filosofía de vivir inversa la traslado a todos los aspectos de mi vida.
Che, qué bueno. Una cosa una cosa que nombraste ahí en tu... recién fue la omnicanalidad, ¿no? Los múltiples canales que hay hoy a nivel digital. Arrancaste diciendo que la comunidad... primera que armaron fue vía Facebook, que hoy es medio ya historia Facebook para por lo menos nuestra generación.
Sí, quedó ahí.
Quedó ahí. ¿Qué otros, o sea, cómo hiciste la transformación, la transferencia de las comunidades a las nuevas redes y qué otras herramientas utilizaste para la logística específicamente de un internacional y a nivel local?
Perfecto. Bueno, Mauro, te cuento. Facebook dejó de ser la red social por excelencia. Después fui migrando a Instagram. El público es diferente, la comunicación es diferente. Obviamente siempre hay un periodo de transición, de aprendizaje, de errores, que los errores también hay que ser bienvenido a los errores, porque sin errores no podemos crecer, no salimos de nuestra zona de confort y por lo cual nos seguimos en este desarrollo personal y profesional que tenemos. Arrancamos por Instagram. Después dijimos, bueno, ¿cómo podemos seguir alimentando Instagram? Pasan cosas como esta. Me surge la oportunidad de hablar con ustedes. Un podcast espectacular, es salir a mostrarse, generar exposición, que la gente ya esté viendo la marca, escuchando esta historia después lleva a que la gente, bueno, ¿qué es un mate? ¿Dónde lo conozco? ¿Cuál es la red en la que yo busco cosas? Sea Google, sea Instagram, bueno, entonces me meto en Instagram, entonces ahí te vas alimentando a poquitito. Es el libro, ¿por qué? Yo tenía, me gustaba ser capitán en equipo de fútbol, motivar intrínsecamente a los chicos que jugaba, arengar, de ese lado. Y dije, bueno, ¿cómo puedo hacer para expandir un poco más mi círculo en el que yo puedo dejar mi palabra? Y dije, bueno, vamos a escribir un libro. Pero lo voy a hacer como hobby. Tardé 3 años en escribirlo. Pero bueno,
qué difícil
eso
es
también
escribir.
En el medio. Qué difícil de escribir y hay que hacerse el espacio. O sea, si no te sale nada, no importa. Generate el espacio para aprender a escribir y que las ideas fluyan.
Te tomo el consejo porque el podcast. Yo estoy en medio de escribir mi libro y es eso. Hacerse el espacio y rezar que algo suceda.
Exactamente, es creativa unida también con disciplina, porque si solo esperas a que te caigan las ideas, no, olvídate, hay que tener también un poco de deadlines, muchos inputs para que después esos inputs vayan a trabajar en los momentos de creatividad, por ahí generas ideas, y esas ideas las desarrollás en el momento que te sentás a escribir un libro, en el que las distracciones las dejas de lado, bloqueas las interrupciones, sea las notificaciones del celular, sabes que si la puerta está cerrada nadie te puede interrumpir, como que hay un montón de herramientas que se pueden ir utilizando para eventualmente aprender a escribir un libro. Porque, Santi, no creo que vos ya hayas estudiado letras, y yo tampoco lo haga, sino que simplemente tenés un mensaje que la gente quiere escuchar y no se lo prives al mundo, porque después cuando empieces a recibir, ya lo recibís por todos lados, pero cuando recibís ese feedback de que la gente realmente utiliza lo que vos usás, es magia. Sinceramente, sí. Es un mensaje que alguien... Salíme a escribirte y es una locura.
Yo creo que estoy lejos de tu nivel de disciplina, que me parece formidable que puedas aplicarle tanto método a tu vida. Yo soy más espontáneo e impulsivo, pero uno tiene que entender también encontrar esos momentos, ¿viste? Para poder... Uno, en el fondo, creo que se sumerge en las conversaciones que quiere tener o en los encuentros, en la serendipia que te lleve la vida a los lugares que querés que te lleve, y en el fondo eso después... puede alimentar y puede inspirar y puede ayudar en lo que uno produce y hace. Pero la verdad que es formidable, es genial verte que quieras compartir ese conocimiento, compartir tu recorrido, tu camino como emprendedor, que creo que eso es un gesto de camaradería que tenemos que valorar entre todos los que queremos emprender o que queremos llevar adelante proyectos. Algo que quería preguntarte es, ¿cómo fuiste usando también herramientas como Mercado Shops? ¿Cómo estas herramientas de e-commerce, así como Facebook e Instagram, te ayudaron a construir una comunidad? Particularmente con estas herramientas, ¿cómo también te pudieron ayudar en el desarrollo y en el mantenimiento y en la logística de tu negocio?
No, sinceramente, Mercado Libre y Mercado Shops, a mí, a nosotros nos abrieron las puertas espectacularmente bien. Yo acá en el libro que lo escribí en el año 2020, lo lancé, empecé en 2017, cuento cómo en el 2019 llegamos por primera vez al podio en la categoría café, té y mates, que dicho está de paso, se debería llamar un mate, café y té, porque un mate hace 2 años ininterrumpidos, que es rankea número 1 dentro de más de 25.000 usuarios de mate. Así que eso es un temita ahí. Estamos ahí trabajando y así y arengando para que sí, reformular la categoría.
El mate se ha globalizado. O sea, en el Mundial de Fútbol vimos jugadores tomando mate. Yo cuando vas a lugares como Alemania, te encontrás con bebidas cola hechas a base de mate o... es mucho más global de lo que era cuando éramos chicos nosotros.
Hay más mate Barça afuera que acá, o sea, acá es una locura ver un lugar que te dan tomar mate, porque por ahí en el exterior se toma distinto, también es entender, tener esa empatía de conocer cómo se toma. Por ejemplo, en un mate bar en el exterior, nada, por ahí se llevan 2-3 veces el mate y se van. Acá ya el restaurante que quiere más intercambio de personas asocia que alguien que se sienta a tomar un mate por ahí está 3 horas charlando, entonces no le sirve al negocio, entonces como que afuera sí le sirve. Es como que hay que entender que es todo distinto. Entonces, Mercado Libre, sinceramente, nos abrió infinidad de puertas. Y aparte, como hablamos anteriormente, la omnicanalidad. Nosotros hoy en día somos los número 1 de Mercado Libre. También tenemos unas muy buenas redes sociales que llevan un montón de tráfico orgánico. La gente, ya estamos top of mind. La gente ya busca en Google un mate. ¿Qué genera? Más ventas en el Mercado Shops. Mercado Shops repercute automáticamente en la reputación de Mercado Libre, lo cual hace que lleguemos más arriba. Cuanto más ventas tenemos de Mercado Libre y de Mercado Shops, seguimos subiendo más arriba. Si mantenemos una reputación buena y la gente hace buenas reviews, buenas reseñas, nos mantenemos más arriba. Entonces, es como que es un proceso que se va retroalimentando de sí mismo y hoy en día contamos con las mejores, pasamos por todas. Las voy a decir acá, estuvimos en WooCommerce, estuvimos en Tienda Mía y desde que estamos en Mercado Shops, sinceramente que todo funciona con todo. Hoy en día sí. La gente ya asocia Mercado Pago con confianza. Yo compro y si pasa algo, le pido al comprador la plata de vuelta, al vendedor la plata de vuelta. Y es así. Y esa confianza genera más confianza incluso en el comprador. Se queja menos porque ya confía incluso en la empresa. Confía en los días en los que le va a llegar. Pasa todos los días la colecta por la oficina, por el depósito, los pedidos de fútbol. Al día siguiente a Salta, a Jujuy, a Tucumán. Es realmente increíble.
Mira, qué bueno. Yo cuando volví hace poco, también me sorprendió que ya incluso lo podés usar en los taxis. O sea, ya no... Una cosa que...
Europa el mercado... ¿Puedes usar Mercado Pago en taxis?
Sí, Mercado Pago en taxis. No el 100%, pero lo tienen.
¡Wow! Entonces,
eso creo que sí, es un reavance porque...
Aguante el capitalismo argentino, vamos todavía.
Aguante el capitalismo. Y ahí voy a apuntar. Y ahí viene un poco mi idea, ¿no? Por la historia suya, es arrancaron vendiendo para afuera y después se instalaron afuera y volvieron para adentro. Brevemente diste un mensaje de pro-argentino, en el sentido de que lo lograste porque Argentina es un país bárbaro. Yo lo noté cuando volví, noto una alegría que no sé si es a causa de Messi, a causa de qué, pero noto una energía positiva
en Argentina. Me van a hacer llorar desde Madrid.
Sí. Y lo que te pregunto es, ¿cómo fue tu aterrizaje en Argentina? ¿Qué dificultades encontraste como emprendedor acá? ¿Son reales? ¿Cuál es un poco la historia del desembarco de un mate en Argentina, habiendo sido una empresa que se instala afuera y llega adentro? Y eso también te agradezco porque es realmente hacer patria.
Bueno, Mauro, gracias por eso. Te comento, vamos de vuelta. Ingeniería inversa. Nosotros vendíamos en el exterior porque yo prefería pagar mi tranquilidad mental, mi paz, mi libertad, etc. Yo salía de comercio exterior. Era realmente bueno en eso. Entonces yo prefería venderle 10.000, 15.000, 30.000 mates a un flaco y mandar un solo mail que una sola fábrica esté produciendo en Argentina y exportar, que hablar con 10 millones de personas, abrir un local al público, tener que contar mensajes. La gente por ahí es más fácil llamar. Sin pensar, llaman y te dicen, bueno, che, paso por... Yo no quería generar esa dependencia extrema absoluta cuando estaba arrancando. Además, yo no tenía las habilidades. Yo no es que tenía un campo de yerba, de accesorios de mate en mi casa, entonces tenía esa ventaja competitiva. Yo vengo de la experiencia de comprar fácil a un lituano. O sea, ese era mi valor agregado. ¿Qué pasa? Las redes sociales escalaron y la gente obviamente decía, che, ¿cuándo lanzan un mate? Y ahí fue que dijimos, bueno, ¿cómo hacemos para no romper con la filosofía de vida? Bueno, vendamos online. Estamos hablando del año 2014. Vendamos online. no era tan fácil que esté usted asociado con la página de la FIP, con la logística, que la gente ya sepa que en tales horarios se entregan, que esto que lo otro. Era más complicado. Lanzamos la tienda online, pusimos, especificamos todo en las FAQ, en las preguntas, ¿viste? Comunes. El envío se hace así, demora tantos días, sale tal día, este es el chequeo. Bueno, nosotros nos concentramos en hacer todo perfecto, lanzamos al mercado y a las semanas cerramos la página. ¿Por qué? La gente ponía mala dirección y no saltaba la alerta automáticamente en OCA. Entonces, le llegaba al destino, no había nadie. Gente nos escribía, avisale al chico del correo que mi hijo está enfermo, entonces yo... Tiki, tiki, tiki. Stock, figuraba todo. Che, rojo, tenés... Automáticamente éramos 3 personas trabajando y pasamos de tener 5 clientes en el exterior a tener 250 consultas diarias. Entonces dijimos, bueno, aprendamos, rescatemos algo acá, hagamos un pasito al costado, veamos todo con un poco más de perspectiva y volvamos a lanzarnos. Entonces ahí está el aprendizaje que fuimos ganando. En el año 2017 lanzamos de vuelta y ahí empezamos a crecer con toda. La gente ya se acostumbró un poco más al comercio electrónico. Las dificultades son reales, están en piel de todos, nos pasa. Los mayores problemas que tenemos son con la falta de previsibilidad de materia prima, que no hay importaciones, los proveedores les faltan cierres, o si no le falta el cierre, después le falta la cremallera, o el ripstop entró una vez, la siguiente tanta, el negro parece más celeste que negro, es como que... Todos esos problemas hoy en día como que se van trabajando, pero también nos hacen más grandes, nos hacen ser personas más creativas, ya personas que más previendo futuros inconvenientes. Y la crisis está sinceramente para todos, entonces es para todos, está igual de difícil para todos, para los grandes, para los chicos, para los medianos. Entonces, si nosotros lo vemos de manera optimista, ¿no? Y con ganas de decir, vamos a ver el lado positivo, o a lo que ya sí, en vez de quejarme, esto es así, ya está. ¿Cómo puedo sacar el mejor provecho? Ahí es donde empiezan a figurar esas pequeñas aberturas que es una oportunidad. Bueno, esto estaba fallando esto, en vez de quejarme, bueno, ¿qué pasó? Año 2019, cuando el dólar se fue de 20 a 60, así en 2-3 días. Toda la gente, me acuerdo en los grupos de WhatsApp, no, que el dólar se fue un peso más, un peso menos. Acá en la oficina dijimos, chicos, nadie agarra el celular, sigamos trabajando, o sea, no, va a seguir subiendo, si explotó el país, joya. Concentrémonos en lo que podemos controlar nosotros, saquemos la ventaja. Acá, ¿qué hicimos? Rompimos saldadores al día siguiente en la oficina y un par venían. No, que no te puedo vender. En su momento vendíamos mate calabaza. No te puedo vender la mate calabaza porque la calabaza viene... Por ahí la calabaza, la gruesa, la pesada, viene de Brasil. La viruela está en dólares, no sé. Y yo le decía, claro, mandámelas igual. Yo te voy a pagar. Hoy no sé a cuánto va a estar el... Pero yo no voy a dejar de vender mate porque la política quiso jugar con un par de números. Yo voy a seguir vendiendo, yo voy a seguir siendo feliz, voy a hacer triatlón. Entonces... Concentrémonos en nuestras fortalezas. No. Bueno, no te puedo vender, listo. Él no se dio cuenta y se dio una crisis tremenda. Nunca más le compramos a ese proveedor. Vino el otro, mira, tengo esto en stock, te lo vendo, después vemos el precio, dale joya. ¿Qué pasó? Yo tengo stock. No congelo la economía, sigo vendiendo. Otro proveedor nos hacía ciertas mochilas. No, que la tela es importada, que esto, que lo otro, que el stock, que lo piso, que después voy a ver qué pasa. Me estás especulando, me lo decís en la cara. No te lo digo, no te compro más. Viene el otro, mirá, ¿sabes qué? Yo tengo telas, podemos hacer triplicar compras, hacerme cheques a 60, 90 días, hago compras más grandes, negocio con el proveedor, yo sé que algo de stock tiene, es buena persona, tiene visión a largo plazo, joya. A un proveedor le compraba X, ahora le compro X menos 10. Y al otro proveedor le compraba X, ahora le compro 5X. Entonces, la crisis está para todos. Nosotros siempre vemos... en qué tenemos control y cómo podemos sacarle ventaja a eso. Uno se genera una crisis y otro se genera oportunidad. El mismo día, en 10 minutos. ¿Qué pasó?
La resiliencia.
Perdón. Nosotros compramos más. ¿Qué pasó? Leímos, con el diario el lunes le dijimos a todos los compradores mayoristas, tenemos todo este stock. Tenés una semana de changüí con el diario el lunes, ¿eh? Sin tocar los precios en pesos del dólar, si fue de 20, 60, sin tocar los precios en pesos, tenés una semana de changüí para comprarlos. ¿A cambio de qué? Que lo pagues anticipado. Todos dijeron, obvio. Es como que, si te va el dólar, hubiese comprado. Bueno, mejor, compra mercadería y un mate. Nos compraron toda la mercadería y un mate. Nosotros teníamos más poder de negociación. Le compramos más a ese proveedor que nos había dado la oportunidad de comprar con cheques a plazo, que tiki, 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 tiki. Bueno, joya. ¿Qué pasa? Todos nuestros mayoristas contentos, chochos. Consumidor final. Lo que había en la web, pusimos 20% de descuento. hasta agotar stock. Y todo lo que había en el showroom, 40% de descuento. ¿Qué pasó? En dos días se nos explotó el showroom de gente y la gente contenta diciendo, nos regalaste esperanza. Cuando la gente ponía, no hay mercadería, hasta nuevo aviso de precios, que esto, que el otro, nosotros generamos que la comunidad sea mucho más fiel, que triplicamos las ventas y generamos clientes también mayoristas a largo plazo. Y compramos mucha más mercadería porque ya nos animamos a comprarle más al proveedor con plata que no teníamos, pero que le dimos anticipada a los clientes mayoristas. Y bueno, es cuestión de la perspectiva que le pongas a la vida, como todo en la vida.
Es un testimonio, pero de trinchera, de emprendedor, de capitalismo, de mercado, de manejo de stock, de lidiar con proveedores. Creo que no hay un testimonio, no escuché un testimonio así de explícito, jamás lo escuché de parte de la política y de los medios masivos de comunicación. La realidad, ¿no? La realidad del empresario, del emprendedor, de sacar adelante en momentos de crisis, la resiliencia, el no dejarse distraer por las hecatombes de la economía a nivel macro y de enfocarse pura y exclusivamente en la cadena de valor y en darle a los consumidores lo que quieren, lo que necesitan. La verdad es que para mí es un bálsamo escucharte, Jeremy, que cuentes justamente de cómo construiste todo este músculo, que es una de las cosas que, a pesar de todo, en Argentina se ve mucho. Yo diría que lo veo más en Argentina que en España, donde vivo, donde tal vez hay más confort y la gente toma menos riesgos. Y la verdad que es muy admirable lo que han hecho en estos 10 años de poder construir y sacar una empresa adelante, de poder construir una comunidad, de poder realmente capitalizarse usando todas las herramientas digitales que tenemos todos a disposición. Me queda preguntarte sobre el futuro. ¿Cómo proyectás tus próximos 10 años con un mate y con este emprendimiento maravilloso que has creado con tus hermanos?
Bueno, Santi, gracias por esas palabras. Nada, muy, muy conmovedor. Me gustó la palabra bálsamo. Te juro que sentí el bálsamo encima. te agradezco en el alma. Siempre estos empujoncitos anímicos, ¿no? Con un par de palabras valen oro. Y nunca, le digo un mensaje para todos, nunca dejen de decirle algo lindo a alguien porque el impacto que tiene es tremendamente superior al que uno cree. Las palabras se transforman en actos y es una cadena de valores que se va transfiriendo. Así que gracias, Santi, por eso. Los próximos 10 años, ¿cómo los veo? En un mante de crecimiento optimista. Tan optimista que digo, uff, ¿dónde estaremos? Porque no es que digo, bueno, joya, tengo mi panadería y yo sé que voy a vender esto y tranqui. Acá, día a día, estamos pensando, bueno, ¿cómo podemos mejorar esto? ¿Cómo podemos seguir innovando en aquello? Porque ya pensar que pudimos darle una vuelta de tuerca al mundo del mate. Pregunta que no te respondí, Mauro, que cómo fuimos al mate de acero. O sea, nada, empezamos a crecer de manera desconsiderada. Ya los mates de calabaza no daban abasto. Era un producto que se vendía muy en el exterior, porque en el exterior estaban pidiendo más cultura original. Como que recién estaba arrancando el mundo del mate en el exterior. Después Messi lo catapultó, el Papa Francisco lo catapultó, Griezmann lo catapultó, como que se fue disparando para todos lados, ¿no? Obama tomando mate, o sea, eso fue un disparate. Y dijimos, che, bueno, está complicado el tema de la calabaza, sinceramente. Después las importaciones también se empezaron a frenar, faltaba virola. Y dijimos, bueno, ¿qué nos representa más a nosotros? Y dijimos, bueno, el mate, más allá de la parte cultural, ¿nosotros por qué empezamos con el tema del mate? Vamos de vuelta con ingeniería inversa. Asociamos el mate. Y para nosotros el mate es vehículo de cambio, es vehículo de que te sentás y decís, ahora sí, ¿no? Me siento a estudiar, me siento a trabajar. Me tomo un mate y reflexiono sobre el futuro. Me tomo un mate y como que avanzo. Es como una señal de progreso, de optimismo, de ir para adelante, de proyecto. Y así fue que dijimos, bueno, hagamos un producto que por ahí vaya, que confronte, ¿no?, a lo que es la cultura tradicional, que era el mate de calabaza, pero queremos algo que se pueda subir un avión en el aeropuerto, que no dudes, uno, para si me va a llenar de hongos, mejor no tomo mañana, no. Hacete el mate, lavalo, que tenga una impronta, que salgan siempre iguales, como que te dé tranquilidad, ¿no? El mate es una señal de algo estable, sólido, y sostenible en tiempo. Entonces, como que no queríamos cortar esa cadena y decir, bueno, ya hay esto que esto, la cosecha, bueno, por ahí no fue tan buena, hay sequía, queríamos algo un poco más estable y que lo podamos propulsar para arriba y que el día de mañana, con lo que es un mate en general, podamos vender más y más personas tengan el mate encima y digan, bueno, esto es símbolo de cambio, de progreso y de ir para adelante. ¿Cómo veo yo en 10 años? Yo, además de trabajar en un mate, o sea, nada, lancé mi libro, soy speaker, ahora en un par de semanitas me estoy yendo al Campus Party. Del querer al hacer. Este es el libro. Y soy también speaker motivacional, hablando de emprendimientos, y eso sinceramente me entusiasma y creo que la palabra y el caso un mate debería también expandirse a nuevos horizontes. Así que eso es lo que hoy me trae acá.
A mí toda la historia que me venís contando creo que se puede resumir, o por lo menos la resume Nietzsche en una frase muy famosa que dice: el que tiene un porqué, cualquier cómo. Y creo que ese es un poco la vida, o por lo menos el mensaje del emprendedurismo que querés, que no querés, que directamente estás contando y estás predicando, y lo festejo.
La verdad que sí. Yo estoy terminando esta nota muy motivado y con muchas ganas de tomar mate. Voy a tener que buscar un mate metálico. Quiero entrar en estas nuevas modas que me estoy perdiendo por estar lejos. La verdad que, Jeremy, muchas gracias por sumarte a nuestro podcast, por compartir tu historia. La verdad que es muy inspirador ver casos de emprendedores que logran salir adelante, que logran romper con el mito imposibilista que contamina e intoxica nuestra cultura, cuando en realidad tenemos tanta capacidad, tanto potencial. Y si algo hemos aprendido gracias a la escaloneta es que todo es posible, salir a conquistar el mundo es posible. Así que nada, mi agradecimiento que te hayas sumado al podcast, mi agradecimiento a Mercado Shops, que realmente es muy valioso que la infraestructura y las herramientas que del comercio electrónico, herramientas también que han nacido en nuestro país y que están siendo construidas por grandes empresas tecnológicas como Mercado Libre, estén apoyando y ayudando a emprendedores de impacto global como vos. Así que muchísimas gracias por sumarte y bueno, yo me voy a tener que unir al club de Un Mate ahora.
Qué lindo. Bueno, no, el agradecimiento es mío hacia ustedes, darme la posibilidad de hablar, de transferir mi palabra a nuevos horizontes, romper esa mi burbuja local. Así que les agradezco a ustedes por su tiempo y nada, esperemos vernos de vuelta, escucharnos y la próxima hablar en Madrid. Te llevo el mate en persona, sí. Así que de Santi.
Te espero en Madrid, va a ser muy, muy lindo conocerte. Y bueno, a todos nuestros oyentes, espero que les haya gustado esta entrevista. Es un caso muy concreto, muy real, de emprendedorismo, de Argentina, para el mundo, y con buenos tips, la verdad que con muy buenos tips. Algunos tips que me llevo incluso para nuestro pequeño emprendimiento que es La Última Frontera. Hay que construir comunidad, hay que generar valor, hay que inspirar a la gente. Jeremy, muchas gracias, y a todos nuestros oyentes, nos vemos en la próxima emisión de La Última Frontera. Chin chin de mate.
Chin chin de mate, ahí va. Los locos se fueron, rompe la barrera.